¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español. Contentos, como siempre, de que usted esté bajando estos episodios semana a semana, que nos esté compartiendo, que nos esté siguiendo y sobre todo que se esté entreteniendo con todo el contenido que tenemos acá en Marcador Final, el podcast de los Jazz en Español. Saludamos a la mesa, saludamos a Dan Clayton y a Carlitos Artiles. ¿Cómo están, caballeros?
Hola, ¿qué tal todos? Un gusto estar de nuevo con ustedes para hablar de estos últimos partidos que quedan de los Jazz. Solo resta una semana y media de la temporada. Y hay que ser honestos, o sea, esta ha sido una mala recta para los Jazz en términos de los resultados y la foja este último mes, 20 juegos, algo así. Pero como ya hemos comentado en varias ocasiones, los Jazz han decidido enfocarse en otras cosas para esta última recta, y o sea que sobre todo se están enfocando en avanzar el progreso individual de varios jugadores jóvenes, y de eso y mucho más vamos a hablar en este episodio. Así que bienvenidos a todos.
Saludos de quienes habla Carlos Artiles a toda nuestra comunidad hispanohablante. Gracias por seguirnos, por estar ahí, por pasar la voz también de que estamos haciendo estos contenidos para toda nuestra comunidad dentro y fuera del estado de Utah. Y sí, efectivamente, no es ninguna sorpresa que estemos aquí, aunque las noticias llegan y tú lees titulares que lleva 10 partidos consecutivos con pérdidas, y esto no había pasado desde el principio de los años 80, prácticamente en la franquicia, es decir, es la peor racha en ese sentido, pero no es nada que nos sorprenda, en el sentido de que estábamos en ese proceso de que se estaba construyendo un nuevo proyecto, un nuevo programa, como decía Will Hardy, que se tiene una meta en la distancia, que es terminar ganando un campeonato para los Utah Jazz, y ese es el gran objetivo que marcó la propiedad y que se sigue marcando desde la franquicia. Y bueno, pues quedan 6 juegos que dice Hardy y dice todo el plantel, y dicen incluso los propios jugadores como Sensabaugh, uno de los tres, digamos, drafteados en el último año, y que son los que realmente se están beneficiando de todos estos minutos. Están teniendo pues posibilidades de jugar 20, 30 minutos, cosa que de otra manera no hubiera sido posible, pero que los está haciendo madurar de una manera muy importante, y que se está trabajando en el aspecto mental como físico con estos chicos. Y bueno, ahora veremos lo que dio de sí estos últimos 4 partidos que hemos tenido desde que grabamos el último Marcador Final. Y vemos que aunque se haya perdido, se pueden rescatar cosas interesantes, y sobre todo también para analizar lo que va a ser esta recta final, estos últimos 6 partidos de la temporada para los Utah Jazz.
31 puntos justamente en ese partido ante las Spoilers de San Antonio, en ese 118-111. 31 puntos de quién? Bueno, la combinación de Hendricks junto a Keyonte, junto a Sensabaugh. Hendricks jugó 33 minutos, Keyonte 40 y Sensabaugh 13 minutos. Pero estos partidos son para los rookies, Dan.
Ya, exactamente. Yo creo que cuando los Jazz hicieron los movimientos en el plantel en febrero, era con esta idea en mente. O sea, querían cambiar la página y empezar a pensar en no solo en desarrollar a los jugadores jóvenes, sino también en evaluarlos y medirlos para ver si realmente son posibles futuros All-Stars o si se trata de desarrollarlos a ser buenos role players en la NBA, que está totalmente bien también, pero creo que la idea era tratar de enterarse de lo que tienen y del potencial que podrían realizar algún día. Y creo que los resultados han sido en algunos momentos mezclados, y eso es normal para cuando estamos hablando de chicos que tienen 19, 20 y 21 años. Pero ya, en ese juego que mencionas, Nelson, los Jazz fueron víctimas un poco de un mal arranque, de mal manejo del balón, pero el aporte de los rookies fue un partido en que Sensabaugh se llevó 9 puntos, Hendricks tuvo 8 puntos, Keyonte George con 14 puntos y fue de estos últimos partidos el partido más eficiente también de Keyonte George, que ha estado teniendo problemas para lanzar, pero en ese juego en concreto se llevó a 14 puntos con 5 de 12 del campo y también tuvo 8 asistencias. Así que fue para mí durante esta última semana, semana y media, fue quizás el mejor partido de Keyonte.
Sí, probablemente sí, efectivamente. Yo iba a destacar lo de las 8 asistencias, que me parece que era importante para lo que es el desarrollo del juego como base de Keyonte. Y fue un partido donde realmente se perdió en el inicio. Se empezó muy mal el encuentro y se tuvo que ir en una remontada, y se tuvo que superar un déficit de 2 dígitos durante mucha parte de la segunda parte del encuentro, pero se pudo llegar a estar peleando por ese partido hasta el final y no se pudo completar, digamos, la remontada, porque se terminó cayendo por 111-118, pero yo creo que fue un partido donde se mostró que el equipo sufrió, digamos, la pérdida de un mal comienzo, pero reaccionó bien, se compitió bien, que un poco es lo que se está buscando y que se puede hacer también que, digamos, los chicos nuevos pues vean también que esto hay que sufrirlo, hay que trabajarlo, y hay que tener más intensidad. Faltó quizás algo de intensidad en el partido en momentos clave y sobre todo al inicio, ¿no? No arrancar tan mal. Y al final fue un partido donde otra vez, pues yo creo que estamos viendo una muy buena temporada de Collins, que terminó con 26 puntos y 9 asistencias, con 2 rebotes y bueno, pues siendo un jugador, digamos, importante en esta temporada, digamos, para Utah Jazz. Lauri Markkanen jugó también en este partido, tuvo 25 puntos. Bueno, yo creo ahora mismo la clave está en que estemos desarrollando, como decimos, estos chicos nuevos, estos chicos jóvenes, y los vimos que ha ido mejorando en los siguientes partidos. Sobre todo yo creo que hay que destacar la mejora considerable de Sensabaugh, aunque tuvo un mal partido contra Houston, el siguiente partido que vamos a comentar, pero después lo arregló, digamos, del punto de vista del tiro, que es lo que realmente más nos interesa por parte de este rookie, ¿no?
Y antes de pasar a ese encuentro al de Houston, me gustaría destacar los 8 tableros de Hendricks, 8 puntos, 8 tableros, y es que Hendricks, no sé si es mi percepción, pero de a poco nos está llenando el ojo como una promesa de jugador defensivo.
Oh, claro, y en ese encuentro estaba encargado de la defensa sobre Víctor Wembanyama, que es bastante especial que tanto confías en un rookie para darle esa tarea, ya esa asignación. Un partido después de que le habían pedido que cuidara también a Luka Doncic. Así que ya estamos viendo que a Hendricks le están dando la asignación más difícil en cada noche, ante cada oponente, ya sea que ese duelo es con un base, con un ala, con un centro como Víctor. Y la cosa es que ha estado defendiendo bien en esas diferentes situaciones. Por ejemplo, en los momentos que él tenía, que él estaba defendiendo a Luka Doncic en el partido anterior, Doncic lanzó apenas 6 de 14 del campo. Y en los minutos que Hendricks estaba cubriendo a Wemby, Wemby lanzó 1 de 6 del campo. Oh. Y no sacó un intento sobre la defensa de Hendricks en la segunda parte. En la segunda parte ni lanzó Wembanyama cuando estaba marcado por Hendricks. Esas son cifras que te dicen, y ahora también ha tenido sus momentos de rookie. Por ejemplo, en el siguiente juego ante Jalen Green, cuando estaba defendiendo a Jalen Green principalmente, no tuvo el mismo éxito. Jalen Green lanzó muy bien ante la defensa de Hendricks. Pero el hecho de que le puedes tirar la tarea de cuidar a Luka, que es un prácticamente un base grande, ¿no? O sea, el físico de un alero, pero juega y piensa y actúa como un armador de ataque. Y en el siguiente juego, ponerlo sobre Wemby significa que tiene mucha fe en su versatilidad y en sus resultados como un defensor de primer nivel.
Sí, que tiene además unos brazos larguísimos, que lo sabe utilizar muy bien, por cierto, en esa situación de defensa, y cada vez lo vemos más acertado en ese sentido, y eso es un factor sin duda que será atractivo para la franquicia y especialmente para el técnico, para Will Hardy. Por eso lo está trabajando muchísimo en ese sentido por parte de Hendricks. Y bueno, pues estábamos diciendo que aparte de eso, yo creo que hay que confirmar lo del Torito, ¿no? Por lo que estábamos hablando de las cifras que está dando en toda la temporada, con diferencia, ya lo hemos comentado en este marcador final, que es sin duda el mejor jugador, el que más ha progresado y ha sido el mejor jugador de esta temporada. Ha estado soberbio y yo creo que es un jugador fundamental, Colin Sexton, para el proyecto de futuro de la franquicia. Y en estos partidos lo estamos viendo, que él es prácticamente el único que no ha fallado prácticamente en todos los partidos. Es decir, ha estado siempre ahí promediando más de 20 puntos, prácticamente estuvo en una racha de más de 10 partidos y está jugando a un nivel altísimo, y yo creo que hay que destacarlo sobremanera, ¿no? Me parece que está jugando el mejor baloncesto de toda su carrera con diferencia.
Sin duda alguna, 26 puntos ante las espuelas, 29 ante los Rockets, luego se fue con 22 ante el cuadro de los Kings y 19 ante Cleveland. Pero volviendo al tema de Hendricks, ahora en el partido ante los Rockets, se va también con 8 puntos y 9 tableros. De nuevo, a pesar de lo que ya mencionaba Dan Clayton, de nuevo aparece Hendricks en escena.
Y de nuevo le dieron a Hendricks la asignación defensiva más difícil de la noche, porque estaba defendiendo a Jalen Green, un jugador que entró en ese encuentro promediando 30 por partido en los previos 10 partidos. Así que esa tarea y esa confianza de decirle: hey, novato, tú cuídale al más calientito del otro equipo, te demuestra mucho, aunque en esa noche en concreto no tuvo los mismos resultados asombrosos que ante Luka y ante Wemby. Pero sí, en general,
Es que
jugó
Green está
bien y
espectacular, ¿eh? Green está haciendo un
ya.
final de temporada que yo creo que nadie se lo esperaba. Está siendo de un all-star absoluto, ¿no?
Claro, y eso que me dicen que en febrero, en la fecha límite de traspasos, estaba pero muy disponible Jalen Green y no encontraron un traspaso los Rockets que los dejara satisfechos, así que se quedaron con el
Ay, ay,
base
ay.
joven y ahora ha empezado a lucir desde ese
Pues
momento, ¿eh?
lo espoleó, ¿no? Eso fue yo creo, algo que lo encendió, porque qué barbaridad, qué final de temporada está haciendo, ¿no?
Y eso que se lesionó el mejor jugador de los Rockets, o el entre comillas mejor jugador, el jugador que era candidato para All-Star, que es Alperen Şengün, el turco,
Sí.
y todo el mundo, incluso yo pensaba cuando
Y
vi
yo.
que Şengün, ya, que cuando yo vi que Şengün se había lesionado, yo pensé, oh, bueno, ahí se termina la bonita historia de los Rockets de este año. Pero qué va, mucho menos, están ardiendo ese equipo, incluso en esa victoria abultada ante nuestros Jazz.
Porque además lo vimos en partidos anteriores contra el Jazz, precisamente todo el juego de los Rockets se centraba un poco en el turco, ¿no? Era un poco la clave, digamos, de la dinámica sobre todo y especialmente en la parte ofensiva, y vimos que ha dado un cambio espectacular, y bueno, pues está siendo todavía competitivo, digamos, y todavía están peleando hasta última hora el poder intentar entrar en los play-in, y se mantienen en esa pelea. En este partido en concreto de Houston, ya decíamos que no estuvo nada bien Chance Brown ni Kejounte George, que han tenido problemas en el tiro. En este en concreto de Houston, Chance Brown estuvo francamente muy mal. Pero fue una noche, yo creo que nunca ha estado tan mal. Yo creo que esa noche le sirvió a él para hacer ajustes, para aprender y para corregir, y que después lo hemos visto en los partidos posteriores, como ha acertado muchísimo más y ha estado además teniendo un récord de su propia carrera. Aquí hay que destacar a John Collins, que también el nativo del único jugador que es nacido, digamos, en Utah, de los Utah Jazz, que también, aunque ha tenido sus más y sus menos en algunos momentos de la temporada, yo creo que en general se le puede dar un rendimiento positivo. En este partido en concreto tuvo 30 puntos en jugando media hora y haciendo un gran partido con unos aciertos muy importantes, con 11 rebotes también, y haciendo doble-doble, que es algo que ha hecho bastante durante todo el año John Collins, y que creo que también se puede decir que ha pasado la nota en positivo, digamos, de lo que se tenía que pedir de él en su incorporación este año a la plantilla. Me parece que ha estado rindiendo a un alto nivel, incluso cuando ha estado jugando de center, que no es su posición, y como jugó prácticamente en este partido.
Sin duda alguna, ahora que dándole una manita ahí a Sensamo en ese partido que se ve en blanco, 0 de 8, 0 de 7 de larga distancia, contribuyó con 5 asistencias para darle algo de reconocimiento a Sensamo en ese partido. El siguiente juego fue ante los Kings, ante el cuadro de Sacramento, partido donde perdimos 127 a 106, pero ahí aparece ya lo que decía Carlos. El rookie que le va mal en el partido previo hace sus ajustes y se dispara 22 unidades, Dan.
No, sí, y es un buen cumplido para Sensaba y para los técnicos que trabajan con Sensaba en su propio desarrollo, que inmediatamente, viniendo de su peor partido de la temporada, inmediatamente contribuye sus dos mejores partidos de la temporada, porque en los próximos dos juegos yo creo que Sacramento fue su mejor juego hasta que lo superó en ante Cleveland, un partido que ya sé que vamos a mencionar también. Pero eso confirma lo que Carlos dice, que es un jugador que es capaz de reconocer sus propios fallos y donde tiene que tener un mejor aporte. Y además, me gusta, Nelson, que mencionas sus 5 asistencias. También agarró 4 tableros esa noche. Y eso es importante porque Will Hardy nos ha hablado mucho en las últimas semanas acerca de lo que quiere ver por parte de Sensabaugh. Y él sigue insistiendo que sus anotaciones y sus tiros y sus porcentajes, hasta un punto, todo eso es lo de menos. Porque todo el mundo sabe lo que Bryce Sensabaugh puede hacer en esos departamentos. Will Hardy está mucho más interesado en ver cómo puede contribuir a Sensabaugh en las otras facetas del básquetbol, en pasar la roca, en defender, en tablerear, que es un buen tablereador siendo un chico de su tamaño, 6'6", un posicionalmente es un 2'3". Esas cosas son importantes y quizás más importantes que su porcentaje en una noche específica, porque realmente Sensabaugh va a estar bien en ese sentido. La pregunta de si va a contribuir y si va a tener una carrera larga en la NBA es una cuestión de esos otros temas, esos otros departamentos donde puede aportar cosas.
Sí, sin duda alguna, el trío, digamos, de novatos. Este es de los partidos donde realmente se ve y que pone, digamos, como prioridad el Jazz el desarrollar estos jugadores, ¿no? Este trío de novatos en situaciones difíciles que le van a permitir crecer durante este último parte, digamos, de la temporada, y que es muy importante para ese programa o ese proyecto de futuro, como decía Will Hardy, de alcanzar la meta de conseguir el título. Y parte de ese trabajo es precisamente lo que vamos a ver en este final de temporada. Y se vieron destellos interesantes de crecimiento y de buen juego por parte de Taylor Henry, de Keyon Taylor y de Bryce Sensabaugh, en eso que estamos hablando. Después de una noche aciaga contra Houston, es capaz de darle la vuelta y mentalmente entrar en esa dinámica positiva. El trío combinó 58 de los 106 puntos que consiguió los Utah Jazz en este partido ante Sacramento, ante los Kings. Eso es el 55% de los puntos contra un equipo de playoff. Es decir, eso es un trabajo positivo y ponerlos en situaciones difíciles. Combinaron para acertar 12 de 26 en triple, es decir, un 46%, y con el 75% de los tiros de más allá del arco, con un 63% de intentos. Es decir, son porcentajes realmente muy interesantes que hacen que vemos el desarrollo y el trabajo. Y dijo el propio Sensabaugh que había sido una locura ese partido porque habían trabajado muy duro, que habían llegado al gimnasio primero antes que nadie, que habían trabajado horas extras para estar juntos, para tener de verdad, aprovechar, digamos, esos minutos que se les está dando y que van a, bueno, que ellos valoran eso precisamente, ¿no? Que no es fácil que unos rookies de primer año, como son ellos, y tres además, estén teniendo tantos minutos en cancha, ¿no? Que eso lo valoran ellos muchísimo y que está claro que se está construyendo algo para el futuro de la franquicia, ¿no?
Y qué bueno, porque ese partido ha sido justamente el mejor en cuanto a la combinación de este trío. Como menciona Artiles, 50, 58 puntos en el combinado. Pero hablando de Hendricks, en esta ocasión, en este partido, 18 puntos. De nuevo aparece Hendricks.
Otro muy buen partido por parte de Hendricks con esos 18, cuatro triples que fue un máximo de temporada para él detrás del perímetro. De hecho, lanzó en dos partidos consecutivos, lanzó cuatro de seis de larga distancia, así que está teniendo más efectividad ahí. Y eso realmente es lo único que tiene que hacer Hendricks para ser un componente viable de un sistema de un sistema ofensivo en la NBA en este momento. O sea que yo creo que es justo que soñamos con más cosas para Taylor Hendricks más adelante, pero por el momento, con que él lanza 35, 36, 37% en los triples, especialmente en los catch and shoot threes, o sea, cuando recibe y lance y no tiene que mover el balón ni nada. Eso lo va a proteger para que no sea un jugador que la defensa puede ignorar. Eso es lo único que tiene que hacer para seguir recibiendo minutos y para que contribuya también todo lo que es capaz de contribuir en el lado defensivo de la cancha, porque no puedes poner a jugadores en el piso cuando estás tratando de ganar juegos. Ya sabemos que los Jazz hoy por hoy no están tan enfocados en los resultados de los partidos, pero si suponemos que el año que viene van a tratar de volver a un nivel de competencia, en ese sentido, no puedes poner a un jugador en la cancha que es excelente en un lado de la cancha, pero es un problema en el otro sector. Así que me anima que Hendricks ya está encontrando una manera de contribuir a eso en la parte ofensiva, los catch and shoot, para que pueda tener un rol, para que no sea un liability, que digamos, en la parte ofensiva.
Sí, y hay que recordar que en este partido, como estamos comentando, que Jonte George jugó 36, 37 minutos prácticamente, 36, 55, Sensabaugh 33, 41 y Hendricks 27, 58. Es decir, casi es, como digo, 30 minutos y más de 30 minutos algunos de los jugadores y dieron, como digo, un resultado muy interesante en ese partido donde no jugaron ninguno de los jugadores importantes, digamos, del equipo, Lauri Markkanen, ni Collins, ni Clarkson, en fin, no estuvo ninguno de ellos y se le dio protagonismo y yo creo que fue un protagonismo destacado en este partido contra Sacramento y sobre todo, bueno, lo que ya hemos destacado, lo de Sensabaugh, que anotó 22 puntos. Y sobre todo, bueno, pues mejoró, digamos, sus porcentajes con 5 de 10 intentos en
Y
triples, que por
justamente
cierto
hablando
fue
de
su mejor
Sensabaugh, en el
registro hasta el
partido ante
momento
Cleveland, se
con
va
el
con
Jazz.
22 puntos, 4 asistencias y 7 tableros. Y se habló algo al medio tiempo, porque en la segunda parte, un buen ajuste por parte de los Jazz y aparece Sensabaugh desde la zona de larga distancia, Dan.
Ya tuvo como 9 puntos de manera consecutiva comenzando la segunda parte. Sus dos bombazos tempranos fueron lo que empataron el juego a 58. Luego, de ahí los Cavs se fueron un poco y esa fue la recta básicamente decisiva del encuentro porque anotaron 23 de los próximos 25 los Cavs. Pero ese momento de enchufar a Sensabaugh de esa manera es importante. Y de hecho, me recuerda a cuando los Jazz estaban tratando de dar las llaves de la franquicia a Gordon Hayward. Que yo me acuerdo que en esa época, una de las cosas que monitoreaba con Gordon era su promedio en el partido después de un partido donde tuvo 20. O sea, para monitorear su consistencia llegando a ese nivel. Y promediaba en algún momento como 11 puntos después de alcanzar los 20. Así que esto de ver a Sensabaugh con 22 puntos en noches consecutivas es importante porque te demuestra que ya sabiendo, ya entendiendo su papel en esta versión del equipo, que realmente lo necesitan como un punto de enfoque en la parte ofensiva, creo que le está dando la libertad como para explorar su eficiencia. Y ya les dije, para mí ese partido ante Cleveland fue el mejor de su carrera, porque tuvo los mismos 22 puntos que tuvo ante Sacramento, pero ya más eficientes también, 8 de 14 del campo, y también se llevó 7 tableros y 4 servicios. Muy, muy completo Bryce Sensabaugh ante los Cavs.
La parte negativa, digamos, porque hay que decirlo todo, es Walker Kessler, ¿no? Que apenas jugó 9 minutos después de llevarse un golpe, que veremos a ver el alcance que tiene en la nariz, ¿no? Le rompieron prácticamente, creo yo, que el hueso de la nariz y veremos el alcance, pero al margen de ese golpe y de esa circunstancia, yo creo que Kessler está dejando un poco de dudas, digamos, en esta temporada, ¿no? No termina de redondear el crecimiento que se esperaba para esta temporada y me parece que es uno de los de los que deja de ver y de los que presenta alguna duda en ese sentido. Vimos también a Samanik que hizo 12 puntos, que jugó bien en este partido, pero es también un jugador que también deja muchas dudas, que es un poquito irregular, que ha tenido momentos mejores y momentos peores. En este partido estuvo, yo creo que francamente, bien, fue de los mejores partidos que yo le he visto a Samanik. Y después Kyra Lewis Jr., que jugó 18 minutos prácticamente y que anotó 2 puntos, y que bueno, que tuvo, lo hemos visto alguna dirección, digamos, acertada del equipo en algunos momentos, pero que también todavía tenemos muchas dudas al respecto, ¿no?
Ahora hay que destacar lo de Hendricks en este encuentro, 18 unidades, pero 12 de estas 18 llegando de larga distancia, 4 de 6, eficiente, ¿eh?
La segunda noche consecutiva donde Taylor Hendricks logra 4 triples en 6 intentos. Excelente su aporte. También estaba asignado a defender a grandes jugadores de Cleveland. Tuvo a Darius Garland en algunas posesiones. También estaba encargado de defender a Caris LeVert, que tuvo buenas rectas. Pero ya, creo que con Hendricks estoy más interesado en el proceso que en los números, aunque esa noche sus números también lucieron, especialmente su segunda noche consecutiva aportando los 18 unidades que son su máximo de carrera en esa faceta.
Y fue un partido también donde se fueron muy pronto ellos, nada más empezar, se fueron con un primer sector, digamos, del partido 40-25, donde hizo otra vez que entráramos en la dinámica de intentar remontar, ¿no? Y bueno, se ganó el tercer y se empató el último cuarto, pero ya se venía con el arrastre, digamos, de un mal inicio y donde ellos pues ya fijaron posiciones los Cleveland Cavaliers. Que sí se están jugando ellos cosas importantes para entrar en playoff y por tanto ellos tenían que ir a definir el partido nada más que comenzar y porque se están jugando eso a la segunda, tercera plaza en la conferencia este y es muy importante para ellos el haber ganado el partido y eso que dejaron fuera a Donovan Mitchell, ¿no? Le dieron descanso, como suele ser habitual, por cierto, en la cancha del Jazz, donde muchos equipos suelen descansar a sus estrellas, ¿no?
Si tuviéramos que escoger a un jugador de los rookies, el más destacado en estos 4 partidos, Hendricks, que se fue con 8 puntos, 8 tableros ante San Antonio, 8 puntos, 9 tableros ante Houston, 18 puntos y 3 tableros ante los Kings, 18, 3 ante Cleveland. Contra lo que ha hecho Keyonte y lo que ha hecho Senzo, ¿quién sería el jugador más destacado de estos tres en estos cuatro partidos, Dan Clayton?
Para mí, la semana de Senzo fue lo más interesante y lo más quizás significativo para el futuro, aunque también repito que tener a un rookie como Taylor Hendricks que es capaz de tener en siguientes noches asignaciones defensivas como Wemby, como Jalen Green, como Evan Mobley, como Luka Doncic, eso es enorme y quizás sea lo más importante en el largo plazo, pero para mí Senzava sería el más destacado de esos tres en la semana. Y eso que para mí la parte de Keyonte, no es que esté preocupado por Keyonte, pero creo que él está aprendiendo lo difícil que es tener el rol de ser el número uno o el número dos en el reporte de scouting. Ha sido prácticamente la cuarta amenaza, la quinta amenaza, la sexta amenaza de los Jazz por la gran parte de la temporada. Y ahora que se está ajustando a ser la persona que las defensas contrarias se enfocan en él, creo que sus porcentajes, su eficiencia, sus pérdidas de balón, todo eso está entrando en zona, no preocupante, pero zona de problema para el joven jugador. Y para mí lo que más me interesa de Keyonte, porque si nos fijamos en quiénes son los bases All-Star en esta liga, Luka, SGA, Ja Morant, o sea, ese grupo de los mejores armadores en la NBA, la mayoría de ellos tienen una de dos cosas. O son el estilo de SGA y Ja Morant, que son capaces de llegar a la zona pintada cuando ellos quieran. Y eso no es Keyonte. No es, el punto fuerte de Keyonte no es su habilidad de penetrar y llegar al metálico. O son como Kyrie Irving, como Luka Doncic, como Jalen Brunson, que son jugadores que son una amenaza constante en el boteo. O sea, que son buenos lanzadores off the dribble. Y eso para mí es lo que tendrá que desarrollar Keyonte George si es que va a ser un lead guard, un primer base en la NBA. Y quizás no lo vaya a hacer, que tampoco es un problema. Hay muchos jugadores que son drafteados a mitad de primera ronda que llegan a ser un segundo base, un role player, un base que cambia el compás de juego viniendo del banquillo. Y eso está totalmente bien. Pero si él sueña con ser un All-Star, creo que va a tener que ser al estilo de esos bases que son buenos lanzadores aun cuando están en movimiento con el esférico.
Sí, está claro. A mí, yo coincido con Dan, que César para mí fue lo más destacado de estos últimos partidos, porque no lo habíamos visto a este nivel, y estamos viendo que es un chico de los tres rastreados, de los tres equipos, de los tres jugadores rookie, digamos, de este año, es el que más nos faltaba verle minutos y ver un poco de qué era capaz, ¿no? Y en esta última semana yo creo que estamos viendo una versión muy positiva y explicación del por qué lo draftearon y el por qué lo consiguió traer, digamos, el front office del último draft. Y me parece que ha sido para mí lo más destacado y además positivo, ¿no? Yo creo que reacción muy positiva, sobre todo lo que decíamos, después de una mala noche en Houston, cómo es capaz de recomponerse y de ajustar y de conseguir después muy buen tiro y muy buen resultado desde el punto de vista, digamos, ofensivo, ¿no? Que eso yo creo que es lo que habría que destacarle de él. De Keyonte George está claro que, como bien también dice Dan, los rivales ya se han fijado en él y él está ahora sufriendo lo que supone el que los rivales también le presten atención. Y entonces, pues eso se ha notado muchísimo en los problemas que está teniendo en el tiro, en su confianza, porque claro, lleva muchos partidos donde no le salen las cosas y pierde un poquito su confianza. Vimos además muy como dato anecdótico curioso, al final del partido, como Donovan Mitchell se acercó a él y le estaba explicando cosas de lo que había pasado en el partido. Es decir, estaba como casi asistiendo o ayudándole a entender un poco los problemas que había tenido en el juego. Y bueno, pues eso muestra que los rivales también están prestando la atención y él está siendo destacado, digamos, en la liga, ¿no? Están viendo que es un jugador que puede ser interesante, a pesar de que haya tenido esos problemas de tiro en la parte final, pero le hemos visto otra cosa muy, ese carácter, esa manera de entender el juego, que me parece que eso sí también hay que destacarlo de manera muy, muy positiva. Yo, en definitiva, rescato eso desde ese punto de vista, ¿no?
Y Donovan pasó por lo mismo, ¿eh? En su segundo año, cuando ya la gente le ha hecho un buen scouting, ya sabían dónde cortaba, a qué sector o qué sector, qué ángulo era el más cómodo para Donovan en sus penetraciones. Y tuvo también sus partidos en donde batalló un poco Donovan Mitchell con esta misma situación con la que está pasando Keyonte George. Muy bien, vienen partidos de. Interesante, los Clippers allá en Los Ángeles, Golden State allá en San Francisco, los campeones vuelven acá al Delta y se nos va acabando la temporada, Dan Clayton. De nuevo, Dan Clayton, estás mute, Dan Clayton.
Man, estoy teniendo problemas hoy con el botón de mute. Mira, todos los seis oponentes que quedan para los Jazz son oponentes con fojas positivas. Clippers, Warriors, en la carretera, en casa con Denver y Houston, y de nuevo a visitar a los Clippers y los Warriors. Todos son equipos que están compitiendo para algo. Ya veremos dónde están las fojas en el oeste. Ya para ese último fin de semana de acción, quizás los Clippers y los Warriors ya habrán asegurado sus sembrados en los playoffs. Pero si no, es que todos esos oponentes son difíciles. Los Jazz tienen una de las agendas restantes más complicadas de toda la liga. Así que va a ser un camino duro. Me imagino que en algún momento van a querer romper esta racha y no terminar la campaña habiendo perdido 16 al hilo, pero no sé exactamente de dónde va a venir la próxima victoria de los Jazz, porque este calendario es que es complicado.
Sí, es que parte del problema que ha habido, del por qué se ha llegado a estas 10 derrotas consecutivas y estar en el registro, por cierto, que en algo, digamos, está en positivo, porque o algo bueno hay, es que solamente son 6 partidos los que restan y digamos, el máximo acumulado puede ser 16, porque el récord está en 18 de aquella temporada que hablamos de la franquicia de principios de los 80, o sea que no se va a llegar al récord, al menos eso lo podemos tener a favor. Y efectivamente son cuatro rivales, porque son dos, con dos de ellos se va a jugar dos veces, que con los Clippers y con Golden State Warriors fuera de casa. Y tendremos dos visitas ya últimas al Delta Center, que es precisamente el campeón Denver y Houston Rockets, que probablemente pueda llegar para ese partido con ya todo casi sentenciado y sin posibilidades de alcanzar a los Golden State Warriors, que son los que están con 41 victorias en el décimo puesto, en la última posición de play-in. O sea que esa batalla, pues la vamos a tener precisamente donde el Jazz puede ser un factor, porque el Jazz va a jugar dos partidos contra Golden State Warriors y uno contra los Rockets. O sea que puede ser lo que suceda con el Jazz decisivo para que los Warriors o los Rockets sean los que ocupen esa última posición de play-in. De cara a la postemporada y por tanto eso puede tener, digamos, como curiosidad, ¿no? Como dato y como para incentivar al Jazz a decir, bueno, pues, de alguna manera, si nosotros hacemos un buen partido, igual podemos decidir contra uno u otro, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues es un final de temporada donde hay que insistir en que hay que seguir viendo a los jugadores jóvenes, donde se va a seguir trabajando en ese programa que decía Will Hardy, donde se va a no dejar nada de la parte física y mental para que los jugadores sigan compitiendo en cada uno de estos partidos. Y bueno, vamos a seguir viendo qué resultado da. Y como decía el propio Sensabaugh, Decía, esto no es nada fácil verlo en cualquier otra franquicia, donde hay muchos jugadores que son rookie de primer año y prácticamente no lo huelen, no están prácticamente casi ningún minuto en cancha, ¿no? Y ellos están teniendo la oportunidad de jugar casi 30 minutos en estos últimos partidos y va a ser fundamental para su crecimiento. Y yo creo que ellos lo van a valorar muchísimo y por eso creo que van a dar el máximo. O sea, no demos por perdido ninguno de los seis. Vamos a ver qué batalla dan y qué posibilidades tienen de poder dar alguna sorpresa y alguna alegría para la afición.
La última y nos vamos, caballeros. A ver, de estos que hemos mencionado el día de hoy, Hendricks, George, Sensabaugh, ¿los ves a estos tres a largo plazo con los Jazz, Dan Clayton?
Mira, es una buenísima pregunta y creo que de esto se trata estos partidos de análisis, porque si tomamos en cuenta que los Jazz tienen a esos tres rookies, tienen a Walker Kessler que está en su segundo año, y Carlos está totalmente correcto que Walker ha dado un pequeño paso hacia atrás en esta temporada, pero creo que en el largo plazo estará bien. Y este verano van a tener la oportunidad de seleccionar a tres rookies más en los primeros 32 puestos en el draft, porque tienen su propio pick, tienen una selección viniendo de OKC y tienen la primera o la segunda selección en la segunda ronda que vendrá desde Washington. Me imagino que el plan para la siguiente temporada no puede ser juntar un plantel con siete jugadores que son tan inexperientes y nuevos. Así que en algún momento van a tener que tomar decisiones como hicieron con Ochai Agbaji, de decir, ok, si nuestro análisis dice que jugador X, que su, digamos, su techo en la NBA va a ser en este nivel, quizás el momento para vender alto en el valor de ese jugador es ahora. Así que yo creo que lo que están tratando de hacer es agarrar o sumar oportunidades, porque lo mismo vimos en el último rebuild de los Jazz, que juntaron a Trey Burke, Alec Burks, Gordon Hayward, Derek Favors. O sea, tuvieron todo un grupazo de Enes Kanter, todo un grupazo, y eso no significó que todos esos cinco jugadores jóvenes iban a ser parte del futuro de los Jazz. Es que juntas ese grupo para ver si dos o tres de ese grupo pueden ser apuestas que ganan, apuestas positivas que contribuyen en el largo plazo. Así que no creo que es realista pensar que todos estos jugadores van a quedarse todas sus carreras aquí y ser All-Stars, pero si eso pasa con uno o dos de este grupo, es un éxito para los Jazz dentro del contexto de su reconstrucción.
No, y precisamente el próximo draft nos va a dar pistas en ese sentido, porque el Pronofi va a elegir jugadores y depende de dónde elijan. Algunos están diciendo ya que van a elegir o están queriendo o fijándose en algún pivot. Entonces eso puede hacer que nos pongamos en duda con el futuro de Kessler, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo puede decirse al final optan por un gran base entre las opciones que puedan tener de elegir. Entonces, bueno, pues también ahí habría entonces que fijarse en las posibilidades de Keyon T. George. Quiero decir que eso nos va a dar clave de por dónde va el front office. Por cierto, ya que hablamos de front office, ya como despedida, pues darle bueno, pues el saludo o el abrazo a Justin Zanuck, que tuvo una operación de trasplante de riñón en esta semana y que afortunadamente ha salido bien. Incluso la nota dice que pronto va a estar al frente de sus labores, precisamente para afrontar este próximo draft, que va a ser el gran trabajo que tendrá que hacer precisamente Zanuck con Danny Ainge al frente del front office del Utah Jazz. Y precisamente, como digo, eso va a ser las claves. Es decir, veremos por dónde van y qué es lo que eligen. Así sabremos qué va a pasar con estos rookies, ¿no? Para si forman parte del futuro de la franquicia. Yo, sinceramente, si me preguntas, Nelson, por quién veo con más claridad, me parece que Jonte es el que más ha avanzado en ese sentido en este año, resumiéndolo, a pesar de esos problemas finales. pero creo que, como digo ya, en la liga se le está dando esa categoría de que es un jugador diferente, un jugador importante, ¿no? Independientemente de que pueda ser el gran base del equipo o pueda ser, como también decía Dan, un segundo base que puede ser también un jugador, digamos, para estar dentro de ese proyecto de futuro del Jazz.
Muy bien, caballeros, vamos a despedirnos y la invitación, amigos, para que nos sigan semana a semana en Marcador Final. Dan Clayton, quítate el mute, despídete.
Gracias a todos por escucharnos. Mi meta personal para estos últimos 6 partidos es divertirme y aprender algo que es interesante o importante para el futuro de los Jazz. No estoy tan preocupado por cuántos de estos últimos 6 partidos ganan los Jazz, porque ya hemos comentado que es complicado el calendario, pero eso, espero que todos los que nos escuchan puedan también encontrar alguna manera de sacar valor o de divertirse con el análisis en estos últimos 6 partidos, porque en este verano vamos a tener muchísimo de qué hablar, de qué analizar, fichajes, traspasos, selecciones en el draft. Va a ser un verano muy interesante y los Jazz tienen 6 oportunidades más de ir sumando data, información, para basar esas decisiones este verano. Gracias por escuchar y por mi parte, adiós.
Y la verdad que no queda además ningún problema con que el Jazz pueda ganar algún partido, porque no estamos en el tanqueo en el sentido de que tampoco, aunque se pierdan todos los partidos, va a mejorar la situación de cara al draft o las posibilidades que pueda tener, porque el Jazz tiene 29 victorias y Memphis tiene 26, Portland 20, San Antonio 18, es decir, es con diferencia, digamos, el equipo está por encima. Y por tanto, si se gana un partido más, tampoco pasaría absolutamente nada, porque por ejemplo en el este, pues Toronto tiene 23, Charlotte Hornets 18, los Wizards 15 y Detroit Pistons es el peor equipo con 13 victorias en esta temporada. Quiero decir que no va a afectar tampoco a eso a la hora del draft, y por tanto, si le damos alguna sorpresa a alguien en los últimos 6 partidos, yo creo que hasta la afición estaría contento y se rompería además esa racha en negativo. Siempre es bueno acabar positivamente una temporada y esperemos que así sea, o bien sea los Clippers o los Warriors o incluso los Houston Rockets, como digo, que probablemente ya para ese partido no se estén jugando mucha cosa, dada la situación que tienen en la tabla y la diferencia con los Warriors. Dependerá, como digo, también de esos partidos precisamente que tiene el Jazz con los Warriors. En fin, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles. Gracias a todos por estar ahí, por correr la voz de que estamos haciendo estos contenidos en español y hasta la próxima semana.
En nombre de Jimmy Hawkins y Nelson Morán, les decimos hasta la próxima semana con Marcador Final, el podcast de los Jazz en español.